Ser podcast.
El larguero. Con Manu Carreño.
Hay quien me ha dicho un capricho austero que pataca el bicho, me enchufe puchero.
Pues con Borja Iglesias, el delantero del Celta. Santiago de Compostela, más o menos a una horita, ¿no? De donde entrenáis todos los días, ¿no? Borja, más o menos.
Sí, un pelín menos, pero
un poquito menos.
50, 55 minutitos.
Ah,
sí,
pero... eso está muy bien. Pero lo de vivir en el lugar en el que uno nació siempre también tiene su punto, ¿no? Joder, estás en tu casa, vamos.
Sí. Sobre todo después de tanto tiempo, la verdad, claro. Que poder disfrutar de mi ciudad y ver lo cambiada que está desde cuando me fui con 14 años y vivir a dos calles de mis amigos, de mi familia, es un lujo.
Es un lujazo. Esto que está sonando es el ringy-dingy de KCO, que ya sabemos que sale Borja, alguna vez le hemos hablado en el videoclip. No sé si te han hecho alguna oferta más, ahí estamos viendo el videoclip en el canal de YouTube del Larguero. ¿Alguna oferta más para seguir tu carrera musical o se ha parado ahí?
Se ha parado ahí. La verdad que es muy curioso porque fue muy curioso por el hecho de que ellos me avisaron que iban a grabarlo y yo tenía partido y justo me lesioné la semana anterior y pude ir por eso.
Ostras, sí, sí.
Porque tenía un tobillo mal y me acerqué.
Joder, o sea que si Álvaro Benito te propusiese salir en un vídeo de Pink Noise, pues para adelante, ¿no?
Bueno, si es suyo, por supuesto.
Musicalmente un espectáculo, el de Pink Noise también, como el de KCO. Oye, qué sufrida la victoria, ¿no? El fin de semana, ¿eh? ¿Cómo sufristeis ayer, eh?
Sí, la verdad es que estos dos últimos partidos en Liga han sido duros, han sido exigentes y lo bueno es que han acabado bien y bonito para nosotros. La verdad que contentos porque, bueno, cuando vienes de una dinámica en la que te está costando ganar y eres capaz de sacar puntos como estos dos últimos partidos, creo que refuerza mucho al equipo y estamos muy contentos.
Sí, sí. Estabais ahí en la recta final con ese empate a uno. El equipo de Calero, que es un equipo que siempre da, ¿no? Te crea muchos problemas, el Levante. Es que es complicado, pero al final, mira, en esa falta de 10 minutos, ¿no? Faltaban 10 minutos, 8 minutos para acabar y metisteis el 1-2.
O menos, sí, descuento,
sí. Sí, sí.
Sí, la verdad es que difícil porque creo que a pesar de que estuvimos mucho tiempo un jugador más, nos costó mucho generarles situaciones claras de gol y al final Miki en ese medio rechace de un balón que ganó Mingue ahí dentro del área la acabó de maravilla, la verdad.
Oye, ¿cómo está Mingueza, ¿A qué nivel,
Es que es muy bueno. Yo me lo paso muy bien jugando con él y en el día a día porque somos buenos amigos, pero... Es que es un jugador con mucho, mucho talento, de los que cuando tienes cerquita disfrutas.
¿Tu mejor amigo en la plantilla o no? Bueno, sois uno de ellos, ¿no?
Uno de ellos, creo. Este año tenemos mucha suerte, porque, bueno, igual que el pasado, tenemos un grupo fantástico con gente muy joven, pero bueno, también algunos que somos algo más mayores, pero que tenemos muy buena sinergia entre nosotros y que creo que tenemos un grupo muy bonito y tanto con el club como con el cuerpo técnico muchísimo, hay mucha afinidad y eso es fantástico.
Bueno, que bien estuvo Mingueza, que bien estuvo Ilaiz Moriba, ¿no? También, que es otro jugador que está ahí todo el tiempo que estuvo en el campo, cómo sostiene el centro del campo del equipo, ¿no? Lo que brega ese tío ahí, ¿eh?
Sí. Es muy bueno y tiene mucha capacidad para recorrer mucho campo, para jugar, presionar muy alto, para gracias a él robar mucho en campo contrario, jugar en campo contrario, tiene calidad, es muy bueno, la verdad.
Tú no estuviste mal tampoco, ¿no?
Yo intento hacerlo bien. Tengo mis días. Es cierto que el otro día fue un partido complejo porque, pasamos mucho tiempo en el área rival, pero con muchos jugadores ahí, son partidos difíciles para el delantero, pero intenté generar situaciones, intentar moverme, intentar rehabilitar a otros jugadores, cazar algo que pasaba por ahí suelto. Bueno, fue un partido bonito, a mí me gustan esos partidos.
Estuvo bonito, estuvo el partido interesante. Oye, es verdad que habéis hecho una mezcla de veteranos como tú, como Yago, fíjate que acaba de venir de ser el jugador también hace unos días que más veces ha puesto la camiseta del Celta, en ese partido en el que tú marcaste además, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, fue medio rebote.
Pero gol. Pero también con esa mezcla de gente de la cantera. Yo creo que sí que ese no sé si tú crees que en un equipo en el que el sentimiento de ser de la tierra, Yago Aspas, tú, el entrenador, Giraldez y tanto canterano, ¿eso es un plus o no es tan importante en el día a día?
Sí, yo creo que sin duda es algo muy potente que tenemos, que obviamente la gente de casa y los que hemos vivido pues años en la cantera, o ya no te digo pues Yago, por ejemplo, que lleva prácticamente claro, toda la vida, o muchos de ellos, pero sí que creo que es algo que contagia mucho a los que vienen de fuera. Hay un sentimiento de pertenencia muy grande, y creo que los que llevan menos tiempo lo adquieren muy rápido, y eso creo que no es fácil de conseguir, pero claro, es muy bonito como lo que se genera a través de ese sentimiento. No,
y os ven a ti,
lo sentimos todos muy nuestro.
Y os ven a ti y a Yago, y son como que, me imagino que son, que se plantan ante vosotros, ¿no? Son sois dos referencias para todos los que están empezando y, bueno, empezando y queriendo hacerse un hueco ahí en el Celta, ¿no?
Bueno, Yago más que yo, ¿eh? Yo intento desde mi posición sumar, ayudar y tal, pero es cierto que tener a Yago en el día a día y vivir de cerca como él lo siente, como compite el día a día, la capacidad que tiene de demostrar a través del talento y del trabajo, con la edad que tiene también, todo lo que ha jugado. No sé, creo que es un lujo tenerle, y creo que es una gran forma de llevar el día a día para luego competir de la manera que lo hacemos.
¿Y tiene pinta que ya hasta aquí ha llegado, o el año que viene le ves jugando también una más?
Hombre, yo espero que más, la verdad, yo espero que más. Yo le veo día a día y digo, este tío puede seguir lo que quiera, si es que tiene un talento descomunal. Yo obviamente no quiero que se vaya, y tampoco le quiero meter mucha presión, quiero que decida él, pero si me pregunta, que no sé si lo hará, sí, quiero que se quede mucho tiempo.
Y
sí, por supuesto.
Totalmente, totalmente. Es un jugador, una referencia, que está jugando, pues eso, a un nivel. Cada vez se va notando más que a lo mejor no es tan importante en minutos, pero sí en momentos importantes de los partidos, ¿no? Que esa experiencia, ese saber estar siempre, eso en jugadores como Yago Aspas es la leche, ¿no?
Que tiene mucha capacidad para entender los momentos de partido, para saber cuándo acelerar una acción, cuándo hay que tenerla más, cuándo. A través de cómo interpretar el juego, creo que los demás jugadores nos movemos un poco en función a lo que él ve cuando él tiene la pelota, y eso claro, creo que es algo muy complejo, y que él lo hace a las mil maravillas. Totalmente. Es que es muy bueno y es muy fácil jugar con él.
Oye, ¿y tú te ves acabando ahí en el Celta o ni te lo planteas? Porque es verdad que has dado unas cuantas vueltas, pues, te has ido para aquí, para allá, no sé qué, la Bundesliga, el Betis, empezaste en el Celta, evidentemente, sí. Pero ¿te ves ahí echando ya tu recta final, o para qué pensar en eso todavía?
Pues la verdad es que no lo pienso mucho, pero sí que es cierto que me veo muy completo aquí en cuanto a sentir, ¿no? Me siento identificado con lo que hacemos, con lo que tenemos, con nuestro cuerpo técnico, con el equipo. Me siento feliz, vivo en mi casa, disfruto el fútbol, creo que la forma de jugar que tenemos me viene de maravilla, la disfruto, la entiendo como crecimiento para mí, y la verdad es que sinceramente no veo el final ahora mismo. Igual dentro de 3 meses te digo, hostia, estoy tiesísimo, ¿eh? Pero la realidad es que ahora me encuentro muy bien físicamente y disfruto mucho de todo lo que estamos haciendo, y siento que tengo mucho aún. Así que ojalá aquí mucho tiempo.
Estuviste en el Leverkusen también, cuando estaba Xabi Alonso. Sí. Justo antes, ahí no tuviste así mucha continuidad, digamos, ¿no? Pero fue un año inolvidable, la experiencia de estar en el Leverkusen, en el que gana la Liga, imagínate, sí, ¿no?
Sí, la verdad es que yo llegué a un equipo a medio año que cuando llegué los primeros días dije, uff, aquí estos vuelan, porque el ritmo de entrenamiento, los partidos, la capacidad para dominar, wow, era un disfrute jugar, porque cada vez que estabas en el campo sentías que el ritmo del partido lo marcabas tú completamente, prácticamente en el total de los minutos, y eso es difícil vivirlo. Y como futbolista es algo muy interesante, muy bonito, y que creo que te ayuda mucho. Y la verdad es que para mí fue un poco esa reconexión con mi profesión, con lo que me gusta. Disfruté mucho. Encima, pues ganamos Liga y Copa, que vivir esa experiencia es, joder, increíble. Encima, fuera de España, que era mi primera experiencia.
Aventura
allí,
fuera,
muy
sí,
guay,
sí,
la verdad.
O sea, que te ayudó a reconectarte con el fútbol, ¿o qué? Estar allí.
Sí, un poco. Estaba ahí en ese momento en el que, pues eso, las cosas no me estaban saliendo del todo bien, sí, que me sentía como un poco agobiado con lo que hacía, no terminaba de conectar demasiado con esa emoción de cuando, no sé, lo que me pasa ahora, que salgo al campo y es que aunque la cosa vaya mejor o peor, no estoy sonriendo, lo disfruto, no sé, que estoy en ese punto y creo que ahí empecé como de nuevo a conectar con eso, a volver a encontrarme un poco, y la verdad es que fue muy especial para mí.
¿Y tuvo mucho que ver Xabi Alonso o fue un poco la dinámica de grupo? No sé, ¿con qué te quedaste del Xabi Alonso entrenador allí? ¿O fue un poco que te encontraste que era un punto y un lugar idóneo para encontrarte con esa alegría que dices?
Bueno, creo que se juntaron muchos factores. Obviamente, la forma de entender el fútbol y la vida que tiene Xavi me ayudó mucho. Pues como ahora mismo me pasa con Claudio, que sin ninguna duda hay una conexión a nivel idea de juego, entrenamientos y tal, pero también a nivel personal. Y la verdad es que en ese sentido me sentía muy a gusto, me siento muy, como me pasa ahora, me siento muy entendido, me siento... pues tranquilo en ese sentido y te ayuda pues a como también a estabilizar esa parte que a veces parece que no es tan importante, pero por lo menos en mi caso es mucho. Entonces,
totalmente. Mira, la semana pasada
mucho y, igual que me pasara con Claudio.
La semana pasada hablamos con Villalibre, el delantero de el ex del Atleti de Bilbao y del Alavés, que ahora está en el Racing, que ahora está, fíjate, está en un momento en dulce y tal, y marcando goles también, y nos decía que en algún momento de su carrera llegó un momento en el que, es claro, eso mucha gente no lo entiende, no, pues si son futbolistas y están forrados y les va muy bien, pero nos dijo Villalibre que hubo momentos en su carrera en el que no querían que le pasaran el balón, porque tenía miedo a que no le saliesen las cosas, incluso dudó de si dejar el fútbol, y digo, joder, que, claro, esas cosas pasan.
Sí, claro, claro que pasan, y obviamente cuando lo analizas desde fuera y lo ves, pues hasta cierto punto es una vida muy idílica, ¿no? Porque es dedicarte a un deporte que prácticamente a todo el mundo le gusta, que tiene una repercusión tremenda, que encima ganas dinero, que una exposición también que creo que bien llevada es muy chula, pero también tiene mucha exigencia a nivel mental, a nivel personal, mucha... exigencia impuesta por los demás que muchas veces tú no manejas y eso pues puede ser complejo. Bueno, creo que cada momento también hay que vivirlo y ayuda. Creo que esos momentos malos ayudan a que cuando están los buenos digas, wow, esto no se me puede escapar, lo tengo que cuidar, tengo que disfrutarlo, ¿no? Y eso es bonito también porque si solo vives en momentos buenos supongo que pierde también gracia a la vida, ¿no?
Claro,
y pierde crecimiento, que creo que eso también es interesante.
Sí, señor. Si fueras todo siempre tan divertido. Ahora, llevas toda la entrevista sonriendo. Estás en un momento feliz. Sí. Estás en un momento que te lo pasas bien, ¿no?
Estoy feliz. La verdad que sí, lo comentaba hace no mucho, que es que estoy en un momento que todo me viene bien, la verdad. Que sí es una cosa genial, sí es otra también, que intento afrontarla desde el disfrute, desde el crecimiento, de decir, vale, ¿qué puedo sacar de positivo de esto, no? Y estoy un poco en ese plan, la verdad, que creo que es guay.
Fíjate cómo cambia la vida del Leverkusen al Real Madrid, ¿no? Xabi Alonso allí con el Leverkusen, vosotros siendo campeones, y fíjate cómo cambia en el Madrid, aunque fíjate cómo está gestionando los resultados, por ahora muy buenos, en Liga y en Champions, por ahora. Pero claro,
muy bueno.
Pero te encuentras, no sé si el Xabi Alonso que tú conociste en el Leverkusen, ¿crees que hubiese reaccionado de otra manera como ha reaccionado con Vinicius después del desplante este en el Camp Nou, o que hubiera sido lo mismo allí en Alemania cuando estabas con él?
Bueno, entiendo que cada situación y cada gestión de jugadores y de momentos es distinta y la verdad es que yo las veces que le he visto tener que gestionar alguna situación, ya no te digo con demás jugadores, pero por ejemplo conmigo siempre ha sido muy honesto, muy cariñoso, muy directo y creo que lo sigue haciendo. No sé, lo que me transmite a mí es que veo a la misma persona que yo conocí y a la misma que veía como jugador prácticamente. O sea que, no sé, creo que en ese sentido es muy coherente con lo que hace y eso le ayuda a que le vaya bien las cosas, yo creo.
¿Alguna vez te has cabreado tú así con un entrenador cuando te ha quitado el campo?
Joder, yo me he cabreado bastante, sí. Yo es que... me pasaba hace poco que, bueno, que un día que no jugaba y tal, algún compañero mío me decía, ¿qué pasa? ¿Te da igual no jugar y tal? Y le digo, hombre, pues igual no me da, pero joder, si no juego tampoco me voy a enfadar ni contigo ni con el míster. Sí. Además, es que, no sé, creo que lo llevo mejor, me ayuda a plantearme mejor si luego tengo que salir 15 minutos si no estoy enfadado, pero creo que también lo hago porque he vivido experiencias de enfadarme, de cabrearme cuando no me ponían, de cabrearme cuando me quitaban e intentar mejorarlo, que creo que tanto el entrenador posiblemente tenga que tomar una decisión y no creo que él sea el que pretenda que le vaya mal no poniéndome o poniéndome, pues tampoco voy a enfadarme con él si me pone, no me pone.
Exactamente, exactamente. Los años y la experiencia.
A estas alturas.
Los años, exactamente. Me imagino que los años y la experiencia te dan otra visión de la situación. Oye, y lo mismo que Iago Aspas, cuando hemos hablado con él, que hemos tenido también varias charlas así interesantes en el larguero, y siempre parece tener muy claro que cuando se retire, igual dentro de 15 años o no sé cuánto, pero cuando se retire, quiere ser director deportivo porque le mola la gestión de los despachos y tal. ¿Tú tienes claro por dónde, cuando te retires, tienes claro por dónde tirar en el fútbol o fuera del fútbol o qué?
Pues no lo sé, no lo sé. Y es algo que durante años me lo llevo planteando y de repente intento como reflexionar y verme de ese lado, ¿no? Y no lo sé, yo por ejemplo, ser entrenador me parece muy difícil. Creo que hay que ser muy bueno, hay que tener mucha paciencia. No sé si tengo tanta. Creo que para ser director deportivo como Iago hay que tener mucho conocimiento. Y Iago lo tiene, ¿eh? Le encantan
los
futbolistas, le encanta ver fútbol, le encantan las ligas. Y creo que es complejo. No sé, obviamente, durante etapas de mi vida decía, bueno, intentaré no estar en el fútbol. Durante otras he pensado, bueno, igual encuentro algún sitio donde pueda estar ahí intermedio que no sea tampoco tan, no sé, ni tanta exposición o tanta exigencia como entrenador o algo así. No lo sé, es que no lo sé, no lo tengo claro. Porque obviamente me gusta mucho el fútbol y lo disfruto y lo he disfrutado mucho y posiblemente lo disfrute cuando me retire y posiblemente lo eche de menos. Pero ahora mismo no sé, no lo tengo claro, la verdad.
¿La política a lo mejor o no?
No creo, es mucho más difícil que ser entrenador todavía, creo. La gente piensa que yo soy muy...
Claro, tú siempre te mojas en todos los temas que hay. Tú, donde hay un tema que tal, dices, pero qué más... O sea, es que luego dice, no, ¿sabes qué pasa, Borja? Que los futbolistas, cuando no os mojáis en temas de tal, dicen, es que solo saben decir el 4-4-2 y que el fútbol es así. Y cuando os mojáis, dicen, pero ¿a dónde va este hablando de Palestina? ¿Qué hace hablando del colectivo LGTBI? Sí. ¿Pero qué? Tú juegas al fútbol. Es que nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Sí. Sí, aunque es cierto que yo tampoco hablo mucho de política, la verdad.
No, temas sociales un poco, ¿no? No sé, política tampoco.
Sí, temas sociales, de valores humanos. Yo creo que sí que hay cosas que joder, yo creo que deberían de ser muy claras independientemente seas de derechas, de izquierdas o de lo que quieras. Pero intento no hablar mucho de política, una, porque no soy un experto en política, obviamente. Y porque mi opinión me la guardo para mí. Cuando creo que es algo tan evidente como los valores o los derechos humanos, eso sí que ahí me mojo. Y si me equivoco, pues me equivoco desde Borja, que es una persona más. O sea, que tampoco es ni que tenga la razón ni que no, sino que es mi opinión y ya está.
Y también hay que entender a los jugadores que no se quieren pronunciar. O sea, nosotros siempre queremos jugadores que se mojen como tú, pero no todo el mundo tiene por qué, ¿no? Quiero decir que también hay que respetar a los que no se quieren pronunciar.
Sí, sin duda. Sin duda, y creo que muchas veces es un pensamiento mucho más inteligente que el que tomamos los que nos mojamos, porque, joder, mira, oye, tú tienes tu opinión, la guardas para ti, la cuidas en tu círculo y, oye, te evitas problemas.
Claro.
Yo soy bastante guerrero.
A ti te va la marcha, claro que sí. Y nos parece muy bien, y no solo porque des un titular, que a los periodistas siempre nos encanta que den titulares y no sé qué, pero me parece que gente comprometida como tú, que sois también referentes para mucha gente, pues también está bien. Luego habrá quien comparta tu opinión a pie juntillas y quien dirá, pero ¿qué dice Borja? Bueno, estoy de acuerdo, pero es tu opinión.
Como todo, claro.
Exactamente, como todo en la vida.
Sí, gracias.
No, por favor. ¿Y a los medios de comunicación te ves dedicándote o no te atrae tampoco mucho? El día de mañana, digo.
Uf, pues no lo sé. Me parece difícil, ¿eh? Me parece muy difícil, la verdad. Sí. O sea, yo, por ejemplo, antes comentabas de Álvaro Benito y lo veo y digo, este tío es que es una máquina, es que es normal que lo haga tan bien porque es que es muy bueno. Pero me parece muy difícil lo que hace.
Sí.
Y claro, mucha gente dice, es que mira el que bien. Y digo, sí, claro, es que es muy listo y sabe mucho y habla bien y comunica bien y no es tan fácil hacerlo. Bien. Entonces... Pues no lo sé. Igual luego lo pruebo y digo, soy un desastre, vámonos de aquí. O al revés, digo, oye, qué guay, me lo paso bien y me animo, no lo sé.
Pues nada, está por ahí Álvaro Benito. Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas noches. Bueno, Borja, muchas gracias, macho. Así se empieza mejor la tertulia de futbolistas.
Estoy
segurísimo, que Borja, que tú lo harías fenomenal. Sí, que estoy seguro que tú lo harías fenomenal.
¿Qué ibas a decir, Borja?
Muchas gracias. No, que alguna vez nos hemos encontrado por ahí y ya lo hemos comentado, que joder, que da gusto y que la verdad que desde, no sé si te lo han dicho más veces, pero desde dentro y no creo que te lo voy a decir yo, pero es algo que tenemos muy, muy como tónica general, todos agradecemos mucho por cómo lo haces, porque creo que lo haces de una manera muy coherente, ayudas mucho al futbolista y normalizas muchas situaciones, y creo que eso ayuda.
Pues se agradece de corazón, Borja. El domingo te doy un abrazo, que voy para allá.
No, ¿crees que ibas a decir? ¿Crees que ibas a decir? El domingo te doy un palo en el Celta Barça. En el Barça Celta.
minuto 10.
El panda, pero ¿qué hace el panda? Joder, que no se entera de nada.
No se entera de nada. Te digo, si es que están otras cosas.
Además de Álvaro Benito, está por ahí Kiko Narváez. Hola, Kiko, muy buenas.
Por aquí andamos, buenas noches.
Hola, Rafa Alcorta, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal, Kiko?
Está por ahí Raúl Ruiz y también José Mari Vaquero. Hola, Raúl, y hola, José Mari.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nada, nos vamos a quedar con el Sanedrín de futbolistas, que ya sabes que todos los lunes tenemos aquí Sanedrín de futbolistas en el larguero, pero no sé si queréis decirle algo a Borja.
Equipo de gala, Borja. Mano, a mí me gustaría preguntarle a Borja, porque, bueno, la sensación que tengo y que creo que fue así, donde él relanzó su carrera fue en el Real Zaragoza, marcando 23 goles en segunda división. Y la situación del Real Zaragoza, como se está viviendo ahora, él jugó el play-off, no pudo ascender, pero no sé si lo ves en la lejanía, si te llama la atención, cuando tú estabas ahí dentro, no sé cómo son las cosas en Zaragoza, pero que no acaba de funcionar, lleva muchos años en segunda división. ¿Qué es lo que tú viviste ahí dentro? Y si te llama la atención, ¿cómo está ahora el equipo?
Sí, la verdad es que desde fuera es, o sea, para mí es incluso a veces inexplicable, ¿no? Cuando intento pensar y analizarlo, digo, ¿cómo puede ser si esa ciudad, ese club, la gente, cómo está? ¿Cómo puede ser que ningún año haya sido, ¿no? Mismo el nuestro, mismo el del COVID, que creo que, joder, más cerca que ese año no lo tuvieron nunca, y luego con el parón ahí, pues la situación se les puso totalmente en contra. No sé, dices, justo hoy hablaba con Zapater, que ahora estos días afronta su último partido como profesional, y hablábamos de esos momentos que vivíamos y de lo bonito que fue para mí fue realmente mi prueba de decir, vale, acabo de llegar al fútbol profesional en un equipo de máxima exigencia, ahora mismo en segunda división, pero con la sensación de que era máximo nivel, ¿no? Por la exigencia que tiene el club. Y para mí fue una prueba de decir, a ver, ¿estás preparado para esto que viene o no? Y lo que me cuidaron, lo que me ayudaron a ser lo que a día de hoy soy, y lo especial que fue para mí esa temporada, como claro, muchas otras, esa en especial, por ser la primera así ya de jugar profesional. Nivel, hostia, lo veo así desde la lejanía y me da pena. Sí, fue la leche, y peleando por el ascenso. Luego, bueno, nos eliminó el Numancia, pero joder, con la sensación de que fue un año muy especial para todos los que estuvimos allí, y yo lo veo muy de cerca por muchos amigos que tengo allí que lo sufren, que están deseando que vaya bien. Y la verdad es que, aunque ahora mismo estén pasando un momento difícil, creo sinceramente que van a ir hacia adelante, porque eso es más grande que lo que os puedo explicar yo, ¿sabes? Y deseo que sea así, la verdad, pero ojalá.
Ahora están colistas sufriendo después de perder también ahí con el Depor este fin de semana. Pues nada, Borja, que nos alegramos verte feliz, sobre todo, que estés disfrutando.
Muchas gracias.
Y nada, vamos a ver si el lunes, o sea, si el viernes Luis de la Fuente dice Borja Iglesias, convocado.
Bueno, lo que decida estará genial, la verdad. Yo es lo que te prepara
el viaje que vas a ir,
que estoy...
¿A qué dice Kiko? ¿Qué ojalá, dices, Kikorro?
Tiene toda la pinta que no se prepare esos viajes que hace Borjita de aquí para allá, ¿no? Y que no se prepare con tiempo, que tiene toda la pinta que de seguir en esa línea...
La última vez...
Por eso.
Gracias. La última vez tuvo María que gestionar ahí rápido hoteles y todo, que tuvo que cancelar, y los cambió para ir a Elche.
Bueno, no está mal, ¿no? Tampoco estuvo mal el cambio, ¿no?
Pero bueno... Oye, fue la leche. La verdad que
yo más que una pregunta, Manu,
y cuando me lo dijeron, algún compañero me dijo eso.
Claro.
A ver, María, ahora tal, y salí María. Oye, he cambiado todo ya, voy a Elche y tal. Y yo, joder, qué fácil todo aquí, mancha.
Tienes una productora en casa, Kiko, decías.
No, que digo que más que una pregunta, es un consejo el de seguir deseándole que disfrute de esto del fútbol, porque ha sido una sesión zen, de verdad. Parecía como de coaching, sí, de la tranquilidad, sí, total, y la paz. que da escuchar a hablar a Borja, porque es cierto que muchas veces los jugadores dicen, joder, disfruta. Yo analizo mi vida y, Manu, yo recuerdo pocos partidos los que haya disfrutado un resultado de 4-5-0, pero muchos partidos sufría porque íbamos mal por la gente, claro, porque no te salían las cosas. Pero, sin embargo, lo escucho a él con 32 tacos y está disfrutando y todo lo gestiona de tal manera que, joder, lo felicito y que lo disfrute, porque él sabe lo complicado que es la montaña rusa que es esto del fútbol.
Sí. No, y es verdad que estoy en ese contexto también ahora mismo que me ayuda a que todo sea para disfrutar, para mejorar, para... No sé, que no es fácil, que es lo que dice Kiko, que durante muchos momentos y muchos partidos,
bueno,
la mayoría del tiempo estás diciendo, hostia, como palme este balón, claro, perdemos, claro. Como perdamos, sí. Tal, no sé qué estás diciendo. Ahora estoy en el otro momento, estoy, hostia, si esta la hago buena, ojo.
El otro día, bueno, el jueves hablamos en el larguero con Ricky Rubio también,
sí.
Y nos dijo a los 34 años, fíjate lo que ha ganado Ricky. Con la selección, con todo, está en la NBA, y nos dijo con 34 años que por primera vez en su carrera se estaba divirtiendo yendo a jugar a baloncesto. Con 34 años, Ricky Rubio. La primera vez.
Y que lo veías jugar y dices, este tío tiene que estar pasándoselo de maravilla, porque un jugón que...
Sí, sí, exacto.
Dices, ¿cómo puede ser, eh?
Sí, sí, totalmente. Pues nada, Borja, el lunes, el viernes en la lista. Un abrazo, pues que vaya bien. Y que siga la racha con el Celta. Un abrazo, cuídate, un placer. Borja Iglesias, uno de los jugadores con los que siempre mola hablar en el larguero. Pero también mola hablar con nuestro Sanedrín de futbolistas. Y hay mucho de lo que charlar. Tenemos un ratito todavía largo por delante. Así que nada. ¿Cómo estáis? ¿Los cinco? Bien, ¿no? ¿Todo en orden?
Todo bien.
Momento zen, ¿no, Kiko? Después de ir a...
No, yo me he hecho la prueba anual del cardiólogo y estoy niquelado.
¿Ah, sí? ¿Todo bien?
Sí. Prueba de esfuerzo.
Te late el corazón, ¿no? Te sigue latiendo.
Me late la carótida, que yo creía que era un media punta de los Freddy Krueger, pero están limpias las dos. Maravilloso, Manu.
Joder.
Estamos para lo que me eches.
Vale, pues venga, pues vamos a por ello. De momento echamos la publicidad y luego echamos el resto.
No te preocupes, mañana me toca a mí la próstata, ya te contaré.
¿Ah, sí?
¿Lo ves?
Pues mañana pasamos consulta de nuevo. O sea, con
que... Prostatitis, ya ese contaré, griego.
Prepara el cerito.
Cardiólogo, la próstata, ¿alguno más? ¿Alguna cosita más? ¿Algún taller más que hay que visitar?
Nada, yo solo me levanto a las 7 para irme a Liverpool.
¡Ah, ¡Oh, pues venga! Vámonos. Venga, pausa y al Sanedrín. Venga, vamos allá.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari en el Sanedrín de futbolistas de cada lunes. En el que al final siempre, o casi siempre, es verdad que os acabo preguntando por el Barça, por el Madrid, por el Atleti Bilbao. Pues, pero yo veo la clasificación. Ahora os pregunto por el Barça, y por Lamín, que os quiero preguntar. Pero yo veo la clasificación y veo sexto al Español, séptimo al Getafe y digo, joder, qué gran noticia para la Liga. Y sobre todo, lo del Getafe me parece uno de esos milagros que no sé... Si tienen explicación futbolística. O sea, que quiero decir que no llevamos una jornada, ¿eh? La explicación es Bordalás, ¿no?
Claro, la explicación es de Bordalás, que lleva ya años haciendo un trabajo tremendo, ¿no? Y sabiendo muy bien además lo que tiene que hacer en cada partido. Y además parece ser que ya por fin ya pues se han dejado de quejar todos estos que peleaban contra él, de sus historias,
ya no es lo mismo.
Cada vez lo creemos menos, ¿verdad, Rafa?
Claro, ya está demostrando que tiene mucha mano y luego que a pesar de que no ha podido introducir mucha gente nueva en el equipo, pero tiene a Luisito Milla.
Joder, ¿cómo está jugando?
Que está dando un curso cada partido.
Sí. Cuanto más, da la impresión de que cuanto más le desmantelan la plantilla, dice: no os preocupéis.
Más rendimiento saca, sí.
Sí, señor.
Alucinante lo del Geta, vamos.
Creo que tiene fichas libres, ¿no? Todavía.
Sí. Es que no tiene todas las fichas profesionales.
Cinco tiene, me dice Meana. Cinco fichas libres, me dice Palacios.
Fíjate, lo de las primeras jornadas fue increíble. Pero es que además yo creo que le saca rendimiento, a, le das lo que sea y saca, nos pone a nosotros ahora mismo y nos pone a jugar.
Que sí, totalmente. Da la impresión de que da igual, oye, que te quito 7 delanteros, 6 defensores.
No pasa nada. Y empezamos a presionar y todo. A mí me deja de doler la rodilla, que corro el tobillo.
Yo cambio de ritmo, yo hago cambio de ritmo.
Yo no podría.
No, es una cosa de locos. Y oye, que llevamos 11 jornadas, que no llevamos 2, ¿eh? 11 jornadas y el equipo está séptimo con 17-2 de Europa. Bueno, a 2 del quinto. Y a 1 del Español, que está marcando en Europa también. Que también vaya temporada de inicio, con Manolo.
Muchísimo,
¿eh?
Mérito, ¿eh? Lo del Español. Manolo, el Español.
El Alavés.
El Alavés también está ahí.
Sí, también. Sí. El Elche. O sea, es que yo creo que también está bien que haya un poquito de cambio, ¿no? En las últimas temporadas parecía que siempre estaban de los 10 primeros de siempre. Y
esta
ahora,
clase media humilde que te complica a los grandes, ¿de qué manera, no? Y que,
me gustó a mí ayer el tema del trabajo del Elche en el segundo tiempo, los mecanismos a la hora de sacar la pelota desde atrás, el equipo de Eder Sarabia, y da gusto verlo ahí con Iñaki, ahí haciendo mucha superioridad por dentro, y la verdad, el segundo tiempo sobre todo, había momentos en los que le quitó la posesión de un Barcelona que no me termina, ¿no? A mí pero la verdad que da gusto ver al equipo de Sarabia jugar al fútbol, ¿eh? Y fíjate que después es bonito, pero después también es productivo, porque ve los puntos que tiene.
Sí, sí. A pesar de la derrota está ahí, a pesar de la derrota de ayer con el Barça, está ahí noveno con 14. O sea que también está haciendo un inicio el Elche. Ayer le ganó la posesión al Barça, que ya sé que estos datos a veces son un poco chorras, pero le ganó la posesión al Barça. Lo que pasa es que luego el Barça, pues claro, tiene lo que tiene. Pero sí que le complicó al equipo de
Sanxi.
Yo estoy
preocupado con el Girona, Manu.
Ya. Sí, parecía que levantaba el vuelo, pero se quedó ahí, ¿no? Se ha quedado ahí un poquito otra vez.
Sí, sí, yo creo que es verdad que ahora está mejor, ¿eh? El Girona ahora yo le veo mejor, pero si no vienen los resultados, al final te metes en un bucle ahí y es difícil. Sé que Michel lo puede sacar adelante perfectamente, pero le está costando sacar los resultados adelante y ya llevamos jornadas.
Es un año difícil de hacer, ¿verdad?
Pronósticos.
Sí, es verdad.
Por abajo, es que no... Porque es que veo a todos los equipos con capacidad de crecimiento, puede haber alguna sorpresa, pero no sé. Quizá, fíjate, pues la sensación es que Levante y Oviedo, a medida que pasen las jornadas, pues quizá por potencial de plantilla, ¿no? Pero es cierto que están compitiendo bien. Sí. O sea, es que todos los equipos están compitiendo muy bien ahora mismo, entonces...
Sí. No, pero ahí tenéis también la Real, ¿eh? Que afortunadamente para ellos... El resultado este va a ser importantísimo, porque la verdad que también de la línea que estamos hablando, yo creo que ahora mismo hay muchísimos equipos que la intención de juego es muy parecida, ¿no? Sí, sí. Y no hay tanta diferencia de calidades entre los jugadores.
Exacto.
Ha habido, ¿entiendes? Entonces, el hecho de haber empezado ganando, esa continuidad de algunos equipos, ¿no? Como el Betis, por ejemplo, o el Celta, que aunque esté sufriendo un poco más, pero también con ese componente de jugar desde el balón, y yo creo que esto pues está igualando muchísimo la liga, y esto es lo que está pasando también con el Español, yo creo.
Está bonito, y está
además,
bonito.
¿Sí? ¿Sabes dónde lo ves, José Mari, también?
Dime.
Que lo que dices tú, que hay mucha igualdad, más igualdad que otros años, en las plantillas, y por eso cuando hay jugadores, por ejemplo... ahora que comentabas lo del derbi, el Atleti, si no tienes a Nico bien, no tienes a...
Te iba a preguntar por el Atleti ahora.
Si está, a Iñaki bien y no tienes a Ollán Sánchez bien, pues al final ya estás dando mucho al contrario.
Y estamos de acuerdo.
Eso es lo que decía José Mari, ¿no? Que hay tanta igualdad que los que están ahora ahí en mitad de tabla, que el año pasado estaban arriba, como es el Atleti, pues cuando no están tres o cuatro jugadores, se nota mucho.
Y luego, y dejadme que nombre uno más, que bueno, ya lo habéis nombrado en muchas ocasiones, pero el Villarreal, como está, tiene un pedazo de entrenador y un plantillón de la Liga. Ahí había menos duda, ¿no?
Sí, es que claro, porque Marcelino es un valor seguro.
Sí, claro.
Y da la sensación de que con la profundidad de banquillo que tiene, sobre todo los puestos de ataque, es un equipo que va a estar ahí peleando por la tercera plaza.
¿A quién le pregunté el otro día? A Gaby el otro día que estuvo aquí, el ex entrenador del Zaragoza, el ex jugador del Atlético. Le pregunté por entrenadores que habían sido un poco tal y dijo, después del Cholo, dos, Luis Enrique y Marcelino.
Pero mira,
donde va Luis Enrique, mira dónde va Marcelino, decía Gaby.
Lo que yo también intento
explicar... Al margen del plantillón que tiene un plantillón, sí, el Villarreal. Claro.
Sí, sí. Lo que yo intento explicar es que realmente hoy en el fútbol español todos los entrenadores apuestan por un tipo de fútbol muy concreto, ¿no? Todos desde el balón. Y el ejemplo mayor, el que hemos visto ayer del Elche. Es decir, sí, sí. Viene aquí contra el Barça no está en ese momento especial. Es verdad que gana y va sufriendo, claro, y claro. Cuando ganas es mejor, es más fácil todo, pero que es capaz de decirle, oye tú, que yo también quiero el balón. Y sí, entonces sí. El Atleti hace lo mismo, la Real hace lo mismo, se ficha jugadores para lo mismo. Un poco diferente yo creo el Villarreal, porque el Villarreal es un poco más intenso, sobre todo
en las transiciones. Getafe, eso, Getafe y Español son más mucho de contrarrestar, más. Son equipos de contrarrestar y de jugar mucho más verticales.
No. Y el Betis también, ¿eh? El Betis tiene
sí, pero el Betis ya le conocemos plantilla. También, ¿no? El Sergio Pellegrini y tal. No, no, está bonito, está bonito.
Pero es tendencia, Manu, lo que dice el tema de que son equipos mucho más compactos, más fiables, que curran y trabajan, pero tienes un momento durante el partido que te presionan arriba, ¿eh? El equipo de Bordalás, que cuando tú escuchas mucha gente, no, pero ahí Arambarri y Luis Milla saltan muchas veces al pivote o al central del equipo contrario a meterle ritmo en campo contrario. Que para mí es tendencia lo que decía José Mari, de que son muchos los equipos que en momentos, y en Europa igual, que lo estás viendo y te están presionando durante un rato en campo contrario metiéndole ritmo, sí, ¿eh? Sí. Intentándote someter.
Totalmente. Oye, la pregunta de la semana me da que va a ser... con permiso de mañana Champions y el...
¿Tú lo convocarías o que yo no lo convocaría?
Bueno, sí, yo sí. Ajá. ¿Y vosotros?
¿Yo si está bien?
Que no sé si lo está.
Yo soy Luis de la Fuente.
No sé si lo está, pero la pregunta de la semana ya sabéis cuál va a ser. Mañana juega la Champions, el miércoles hay Champions, joder, pero el viernes hay lista de Luis de la Fuente. ¿Tiene que convocar a Lamine Yamal sabiendo que no está al 100%?
Pues si ha jugado con su equipo,
claro.
¿Por qué no bajó? ¿Por qué no va?
Totalmente. Vamos, yo lo tengo clarísimo.
Claro, o sea, claro. Salvo que le manden un informe de que está lesionado, que claro. No lo puede llevar. Y...
Bueno, ayer Flick dijo, ¿no?, unas palabras...
Sí, que la lesión va y viene, y que la lesión sí, claro. Va y viene.
Sí.
Claro.
Sí.
¿Sabes cuándo va? Cuando juega con el Barça y viene cuando juega con el Barça.
No se ha jodido.
Que ahora se ha lesionado Pedri también.
Sí, sí. Santiago Valle, Barcelona, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Claro, en Barcelona estarán diciendo, me imagino, no se le ocurrirá a Luis de la Fuente convocar a Lamine Yamal.
Bueno, desde el momento que está jugando con el club es convocable.
Claro.
Y lo que está claro es que ya no está lesionado. Lamine Yamal, él, por lo que a mí me consta, hablando con gente próxima a él, etcétera, es que él el dolor lo tiene más o menos superado. Por ejemplo, el Bernabéu jugó sin dolor, ayer jugó sin dolor. Que sí que era una lesión puñetera porque había movimientos que no controlaba bien, que de repente le dolía y eso era nuevo para él, pero que ahora está jugando sin dolor y lo que él considera es que necesita ritmo de competición, de partidos, porque ha estado un mes o prácticamente un mes parado y que necesita coger minutos y coger ritmo para volver a su mejor versión, pero que la lesión la tiene prácticamente superada.
Pues entonces eso quiere decir que claro. Luis de la Fuente hasta le hace un favor si le convoca claro. Para que siga teniendo ritmo y partidos, ¿no?
Claro.
Digo, en el Barça no creo que piense lo mismo, ¿eh?
Yo vuelvo.
Te digo la versión claro, claro. Futbolista. No, o sea, es bueno que coja ritmo y que siga teniendo minutos y partidos, pero excepto no que los juegue con la selección española. Es que...
Esa regla de tres va a la sub-21, ya verás.
Claro. Ahora, otra cosa que no descarto que pueda pasar... Es lo mismo que en la anterior convocatoria. Que dé la lista Luis el viernes y que luego venga. A lo mejor. No, y que luego a lo mejor. Pues. Pero alguien diga, Lamine no está para jugar con el Celta,
Una pregunta de todas formas. Sinceramente, sí. Yo lo dije en su momento. Yo creo que hay cosas que son institucionales. Es decir, estamos hablando de un jugador joven, excepcional, que es lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo. Es decir, si está jugando en su club y no hay un parte de lesión, lo lógico es que le pueda llamar la selección. Sí. Pero dicho esto, no es normal que la gente hable y se comunique.
Sí, totalmente.
El seleccionador, claro. Con, incluso con Flick, o el director deportivo claro. Con el director así deportivo. Y hacer las cosas con naturalidad y normalidad y no dejar todo esto claro. Como si fuera un enfrentamiento de boxeo.
Totalmente. Firmo debajo de lo que claro. Has dicho.
Ya, pero es que yo creo que...
Lo pasa claro, sale Hansi Flick a una rueda de prensa
claro,
y dice...
Es que, eso
es que Luis de la Fuente no cuida...
Pero el hecho de que Flick, por ejemplo, estuviera desacertado no quiere ya. decir que,
sí,
que la fuente tenga que estar desafortunado también.
Totalmente.
Es decir, yo creo que las cosas... porque no, pero sí, pero el seleccionador nacional, ¿quién es? Luis. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, igual pasado mañana... Igual uno y otro hablando, y Dave, no, pero, y el otro de la moto.
Que igual pasado mañana, Flick no está aquí en el Barça. Y entonces, ¿qué estamos hablando? De jugadores de la selección española, ¿de acuerdo? Sí. Y yo creo que la responsabilidad que es de todo el mundo, pero yo creo que hablar, madre mía, que tengamos que estar hablando que si va a decir este, que si Flick ha dicho, pues la cagó, pues la cagó. Y Luis de la Fuente, para mí también la cagó en Logroño cuando dijo aquello de, bueno, eso no me interesa, hombre.
Eso no fue así. Eso, José Marino, fue así, pues estaba yo allí. Bueno, lo que no le interesaba era esa pregunta en ese momento.
Ah, vale.
Sí, o sea, es verdad que dijo eso, pero...
Vale, retiro.
Sí, pero bueno.
Ya está.
Oye, correcto. Rafa Alcorta, Rafa, tú que has sido director deportivo del Athletic Club Bilbao, ¿alguna vez te ha llamado un seleccionador para decir, oye, cómo está este otro?
No.
Digo, a lo mejor Williams, oye...
No, en los años que he estado yo, no ha habido ningún problema. Pero, a ver, yo sí estoy de acuerdo con José Mari. Lo que pasa es que esto tenía que haber venido ya desde el principio. Además, conociéndole a Luis, que es un tío que se pone al teléfono, habla con quien haya que hablar... Sí. Y sin ningún problema.
Rafa, que Luis jugó conmigo con 18 años el europeo. Sí, fíjate si le conozco yo a Luis.
Lo sé. No, yo soy compañero también de él.
Pero yo soy Luis. Yo soy Luis y veo que ha jugado 90 minutos el otro día. Ayer 88 con no sé qué. Llega el viernes a la lista y digo, ¿pero por qué no lo voy a llamar?
Y luego el chaval, seguramente, que es lo que. A ver, que nosotros también cuando íbamos a la selección. A ver, lo que no vamos a repetir a toda esta historia de las molestias y tal, ¿no? Pero igual tú le dices al míster, igual le dices al míster, oye, míster, ando un poco justo, ¿eh? Ya está. Con eso ya te vale. Con eso ya te vale para que igual juegues, pero te quiten el 70, en el 80 o en el 60, o que no juegues un partido y el otro sí, no lo sé. Es que.
Pero que va con la selección española, Rafa. Y a mí no lo van a poner a hacer, pues Cuesta, ni cuando se va a la selección española.
Es para cuidarte, es doctor, lo que hemos hablado,
fisioterapia. Claro. Entonces, de la manera que está jugando partido, pues está entrenando, está con trabajo de prevención, se está viendo. Y en cuanto pueda, como lo está haciendo en el Fútbol Club Barcelona, y está en disponibilidad y no tiene dolor, pues para adelante y juega. Se está jugando un mundial, que después en el mundial estamos todos encantados de querer ir y disfrutarlo.
Pues sí. Es verdad que ayer marcó y tal, se le ve que todavía no está, está lejos de estar al 100%, se le ve que está lejos, pero como dicen los fisios y los médicos, también parece que con ese tipo de molestias o de lesiones lo que te conviene es el ritmo y tampoco pararte, Santi, ¿no? Es lo que dicen los médicos, que tampoco es bueno parar jugar, ¿no?
No, absolutamente.
Lo que es bueno es jugar y hacer la recuperación que tienes que hacer, ¿no?
Hacer los ejercicios que te tocan e ir a ser pulcro y disciplinado con los ejercicios que te tocan, que eso es lo ha hecho Lamine para recuperarse, y ahora él lo que considera es que necesita ritmo de partidos, minutos, para
lo digo porque,
volver a lograr la mejor versión.
Lo digo porque hay mucha gente que, sin conocer muchas cosas, cuando el viernes de la lista a Luis y nombre, que yo creo que nombrará a Lamine Yamal, muchos van a decir, ya está Luis de la Fuente tocando las narices con Lamine Yamal. Pues es que están diciendo los médicos del Barça y los fisios que lo que necesita son minutos y ritmo de competición. Lo que pasa es que, claro, alguno dirá, pues que le deje descansar 2 semanas, pues que igual tampoco es bueno que descanse 2 semanas. No sé, yo no soy médico, pero por lo que nos cuenta Santi y por lo que dicen los médicos que hemos hablado también aquí en El Larguero, cuando tienes esas molestias, lesiones, bueno, alternar el descanso, pero también con los partidos y con los minutos.
Manu, que lo hemos dicho más de una
vez.
Los que hemos ido a la selección. En la selección íbamos a recuperarnos.
Exacto, sí, sí.
Sí, íbamos a recuperarnos, porque nos cuidaban para recuperarnos. Y claro que teníamos los partidos, los entrenamientos, pero era más para recuperarnos. Sí. Y además de sales del contexto de tu equipo, te juntas con tus compañeros que no les ves normalmente, hablas de otras historias, te metes en la habitación con unos para rajar después de cenar que no les ves desde no sé cuánto tiempo. Quiero decir, todo esto pasa.
Entonces, Unai Simón nos dijo en la anterior convocatoria de la selección, que tuvimos a Unai Simón en El Larguero, y nos dijo, los entrenamientos en la selección, pues si son entrenamientos a la carta, si no entrenamos casi. Si es recuperación, o sea, no es que no entrenen. Tampoco parece que van ahí de fiesta o de vacaciones, pero que no hay una exigencia en los entrenamientos como tal. Pero bueno, en fin, pues eso, que estamos al lunes, que mañana hay Champions y el miércoles también, pero que la matraca... Yo que Luis de la Fuente adelantaba la lista mañana, la daba ya mañana. Porque de aquí al viernes, madre mía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.